Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
En Ezequiel, bueno, hay dos versos que vamos a utilizar. Uno está en Ezequiel capítulo 9 y verso 2 hasta el verso 6. Dice, y aquí necesito que pongamos mucha atención, dice: he aquí seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Aquí es bien importante que pongamos nosotros atención a esto, porque estos seis varones, entonces son seis varones que no son humanos, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, pero que llevan la tarea de parte de Dios de matar, de destruir todo, como lo vamos a ver más adelante, todo lo que esté enfrente, y van a ir a buscar a matar a quien tenga que morir. Dice, y venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y de entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entonces, de esos seis que iban a destruir, uno de ellos llevaba en su cintura un tintero de escribano. Se pararon junto al altar de bronce, y cuando ellos se pararon junto al altar de bronce, dice la Biblia que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Se fue, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba sobre los querubines que estaban sobre el arca del pacto. Cuando llegaron esos seis varones, la gloria de Dios se fue. Y sigue diciendo: llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Oiga esto: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Verso 6. Maten. Miren a quienes van a matar. Veamos a quienes van a matar. A los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercarán, y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces nosotros aquí en este capítulo estamos viendo que no es que se aproxime la destrucción, sino que la destrucción ya está inmediata, ¿verdad? Ya ni siquiera está a la vuelta de la esquina, como dicen algunos a veces, ¿verdad? La destrucción está a la vuelta de la esquina, no, ya está en la puerta, está la destrucción. Pero antes de que esos seis varones empiecen a matar, Dios le da una instrucción a uno y le dice que le ponga una señal, una marca en la frente. ¿A quiénes hay que ponerles esa marca? A los que claman y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Israel, ¿verdad? Recordemos que estuvimos viendo el domingo que esta palabra señal se traduce de la letra Tau, ¿verdad? Es una Tau, o pone la palabra Tau, y es como un algo así. Ahí la vamos a ver más adelante. Entonces, esto es bien importante, porque quiere decir que antes de que venga la destrucción al mundo, Dios lo que está haciendo en este tiempo es marcando a los de Él. Amén. Marcando a los de Él. Pero si nos damos cuenta, no están marcando a todos. No le están poniendo la señal a todos los israelitas, sino que solamente a aquellos que están gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y esto quiere decir de que entonces Dios quiere marcar a todo su pueblo. Hay algunas personas que lamentablemente la vida cristiana de ellos la han tomado así, como un hobby, como un entretenimiento. Hay otro grupo, aquí se logra ver otro grupo que no están cometiendo el pecado, sin embargo, saben que la gente está en pecado, no dicen ni hacen nada. A esos tampoco se les va a poner el sello. A los que se les pone el sello de parte de Dios es aquellos que, digamos, que si estaban en pecado se arrepintieron y ahora están gimiendo y clamando, o no están en esa clase de pecado y también están gimiendo y clamando pidiéndole a Dios que haga algo, ¿verdad? Que haga algo, que el Señor, qué sé yo, le dé revelación a esa persona o esas personas que están en pecado para que dejen de hacer el pecado, o que el Señor derrame un espíritu de temor de Jehová sobre esas personas para que entonces esas personas logren aborrecer el pecado, o que el Señor envíe un espíritu de arrepentimiento sobre esas personas para que dejen de hacer el pecado. Incluso el apóstol Pablo escribe un ejemplo de un caso que ni siquiera estaba pasando en el mundo. O sea, eran peores los hermanos que los inconversos. Y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es posible que ahí hay un joven que de mujer o de esposa tiene a su propia madrastra? Y él mismo dice, eso no ocurre ni en el mundo, dice. Entonces nosotros no nos vamos a poner a averiguar la vida de las personas. Entonces, la situación es que entonces hay destrucción a causa del pecado o por los tiempos, y Dios en su misericordia empieza a marcar a los que no van a destruir. A mí me llama la atención en el verso 6 que dice que hay que matar a los viejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual pecado, pero me llaman la atención las vírgenes y los niños. Ellas eran vírgenes, sexualmente eran vírgenes, pero estaban contaminadas. Igual había que darles ishkamik, ¿verdad? Los niños igual eran niños. Cuando nosotros seguimos leyendo en Ezequiel y en Jeremías, eran niños que ya estaban adaptados al pecado, ya estaban adaptados a lo malo, dice la Biblia. Y una de las situaciones que el Señor le habla a Israel es que cada quien iba solo detrás de su propio interés, no iban, ya habían perdido el norte, porque estos eran personas que eran sensibles, miraban lo que estaban haciendo los otros y se dolían, se conmovían y le pedían al Señor que hiciera una obra de misericordia, no que los destruyera, sino que clamaban para que Dios hiciera alguna misericordia en Israel. Y por eso, que porque ellos clamaban, entonces Dios les iba a poner la marca para que a ellos no los destruyeran. Aquí en Apocalipsis vemos un caso similar o paralelo, ¿verdad? En donde también hay un ángel que empieza a poner un sello en la frente de los siervos de Dios, cabal antes de la destrucción. No es que la destrucción venga ya por la entrada, no, ya está a la puerta. Y no a la carrera, tampoco a la carrera, ¿verdad? Pero sí se le empieza a poner el sello en la frente a los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que no los destruyan. Entonces, esta palabra que aquí dice señal, se traduce de esta palabra hebrea que es tav o tau, ¿verdad? Dependiendo de cómo le enseñaron a usted hebreo, puedo pronunciar tav o tau, ¿verdad? Lo que a mí me impresionó, hermano, una de las cosas que a mí me impresionó es que esta palabra tab significa marca y significa firma, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga, o que los escribas de Dios nos pongan la tau, el Señor nos está firmando a cada uno de nosotros y Él está declarando de que nosotros le pertenecemos a Él. Esto es importante, hermano. Él está diciendo de que nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos ovejas de Dios, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de Dios y le pertenecemos a Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor o que los escribas de Dios nos pongan la tau o tau, estamos testificando nosotros mismos de que le pertenecemos a Dios y que por lo tanto el enemigo ya no puede hacer con nosotros lo que se le da la gana, ¿verdad? Porque cuando nosotros no éramos cristianos o cuando la persona no está bien con Dios, el diablo hace con la persona lo que le da la gana. El asunto es que entonces esa marca significa de que le pertenecemos a Dios. Y entonces tenemos que dejar que Dios nos ponga esa marca. La otra situación es que esta palabra tab también significa deseo. Y eso es interesante. Porque quiere decir que cuando nosotros nos dejamos que el Señor nos ponga su marca, que es una marca espiritual, ¿verdad, hermano? Es una marca que empieza en el espíritu, después es en el alma y después es en la mente, digámoslo así. Es en la mente. Por eso incluso estuvimos hablando hace algunos meses pasado, creo yo, acerca de las batallas por la mente. Entonces, cuando el Señor nos pone a nosotros su marca, otra de las cosas que Dios hace es que también nos empieza a transferir de Él a nosotros los deseos de Él. Porque a veces nosotros andamos deseando lo que Dios no quiere que deseemos, ¿verdad? Así como los israelitas, se recordaban de los ajos, de las cebollas, de los pepinos, de los puerros, y estaban tan cegados que ellos decían que se los daban gratis, ¿verdad? Ellos eran esclavos y pensaban que se los daban gratis. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga su marca, su señal, la tab, entonces de repente nuestros deseos empiezan a cambiar, ¿verdad? Empiezan a cambiar nuestros deseos. Tenemos más deseos de orar, más deseos de alabar a Dios, más deseos de adorar a Dios, más deseos de leer la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Deseamos y anhelamos estar en la casa de Dios, ¿verdad? El salmista decía, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Alegrarnos por venir a la casa de Dios, desear venir a la casa de Dios, desear participar de la Santa Cena, y así, todos los deseos de Dios, que Él nos los transfiera a nosotros, para que dejemos de andar deseando el pecado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que el deseo de Dios vaya creciendo cada vez más en nosotros para que deseemos lo que Dios desea. Bueno, esta es la letra Tav. Mira, hermano, esta. Aquí están dos formas de escribirla, ¿verdad? Una más antigua, que sería esta, y una más moderna, ¿verdad? Pero esa es la Tav. El alefato hebreo, el original, digámoslo así, no tenía letras. Solo tiene consonantes, no tenía vocales, perdón, solo consonantes, ¿verdad? No había ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U. Entonces la señal que estaban poniendo, que está poniendo el escriba es esta, mire, es esta tab. Pero esa es la última letra del alefato hebreo. Entonces una de las cosas que esto significa es de que nosotros, antes de que nos pongan la tab en nuestra mente, necesitamos que nos pongan la Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet y todas estas. Y de último, que pongan la Tav. Cada una de estas letras tiene significados. Y el asunto es que en la Biblia aparecen por lo menos 15 acrósticos. Aquí, que es un acróstico, ¿verdad? Dicho de una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase, ¿verdad? Pero en la Biblia aparecen por lo menos 15 acrósticos, que para ahora a nosotros cada versículo empieza con una letra del alefato o del alfabeto hebreo. Y entonces solamente empezamos a platicar el domingo de un verso, del primer verso, digámoslo así, del primer acróstico donde aparece la Tav. Bueno, aquí hay otra cosa bien importante que lo vimos, pero estos sellos no es que vayan a ser a futuro, sino que estos sellos ya se están poniendo. Y entonces, por un lado, Dios está sellando a los que son de Él, y por otro lado, el diablo está sellando a los que son de Él. Y también a los que no son de Él, ¿verdad? Como Él sí nos respeta, ¿verdad? Él sí nos respeta. Dios sí respeta. Dios no solo se mete en alguna casa. Dios no es así. Dios toca la puerta. Así dice Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si me abren, yo entro. Y si no le abren, se va. El chamuco Noah, ese somata la puerta y bota la puerta para meterse. Puro ladrón, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces Dios está sellando a los de él y el diablo está sellando a los de él y a los que no son de él y se dejan, ¿verdad? Dios está poniendo, uno de los sellos que pone Dios es desde la Alef hasta la Tav. Bueno, uno de los sellos que Dios ha puesto sobre nosotros, sobre los que hemos nacido de nuevo, es el Espíritu Santo. Eso está ahí, está en 2 Corintios 1:22, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Dice Efesios 1:13, en el cual esperaron también ustedes, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en el cual desde que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un sello que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahora, aquí está. Este es el primer acróstico, está en el Salmo, entre el Salmo 9 y el Salmo 10. Y el versículo 17 es el que empieza: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Entonces estuvimos platicando que la Tav, una de las cosas con las que está relacionada, es con la humildad. Que entonces Dios quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, un sello que nos haga humildes. Que nos haga humildes a cada uno de nosotros, porque a veces no somos humildes, ¿verdad? A veces hay personas que qué sé yo, en el mismo trabajo o en donde estudian, o a veces incluso en la misma iglesia, y no se hablan, ¿verdad? Entonces, pareciera de que no son humildes, ¿verdad? Pero cuando, como nosotros queremos que el Señor nos selle a nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es que nos va a convertir en gente humilde, ¿verdad? Porque esta palabra humilde, que está aquí en el Salmo 10:17, se traduce de la palabra hebrea que supongo yo que se dice anav o aniv, significa amable, también significa necesitado, también significa manso. Según la concordancia Strong y según esta otra concordancia, esta palabra anav se utiliza para referirse a personas que se ponen detrás de otras en importancia. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque entonces a veces hay algunos, pero tienen algunos problemitas, ¿verdad? De que siempre quieren llamar la atención, siempre quieren ser el centro de la atención, ¿verdad? Pero Dios quiere sanarnos a nosotros, amén. Dios quiere sanarnos a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros encontremos nuestro lugar. Tú y yo tenemos que encontrar nuestro lugar. En su familia, cada quien tiene que buscar su lugar, ¿verdad? Y aquí en la iglesia también, cada uno de nosotros debemos encontrar nuestro lugar, porque imagínese que si todos quisieran ser cabezas, todos en esta congregación quisiéramos ser cabeza. ¿Cómo sería esta iglesia? Una cabezona, ¿verdad? O todos boca, una gran boca, ¿verdad? O todos oreja, o una gran oreja, todos, o todos boca, ¿no? Por eso dice la Biblia que cada uno de nosotros tenemos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sabemos nuestra función y cumplimos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo y dentro de esta congregación, porque somos parte del cuerpo de Cristo, entonces somos humildes. Pero cuando queremos hacerlo para cosas para las cuales no estamos llamados, no somos humildes. Una de las cosas que necesitamos, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros, es que cuando nos ponga su sello, vamos a entender cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo, cuál es nuestra función en esta iglesia. Y vamos a funcionar mejor, como lo dice Pablo, no sé si es en Corintios, ¿verdad? Que el cuerpo bien ajustado empieza a crecer cuando el cuerpo está bien ajustado, cada pieza está en su lugar. Y vamos entonces a crecer espiritualmente y en todas las demás cosas que se tenga que crecer. Bueno, estuvimos hablando de este, mire. Números capítulo 12 y verso 1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado. Recuérdese que etíope son de raza negra, ¿verdad? Y Moisés, ¿cómo era? Canche era. Era hermoso, ¿verdad? Por eso fue que se salvó de morir ahogado, porque cuando lo vio la hija de Faraón, ah, este niño sí, con él me quedo. Hermoso, canche, ¿verdad? De ojos celestes, como el que está a la par suya, ¿verdad? Y la esposa de Moisés, negrita, ¿verdad? Bien negrita, bien negrita. Entonces, Aarón y a María y María se pusieron a murmurar, ¿verdad? Ah, no, no fue Aarón y María, sino que fue María y Aarón, ¿verdad? Hasta en eso llevaba la delantera a las mujeres en aquel tiempo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya se empataron, ¿verdad? Entonces, María y Aarón hablaron mal en contra de la esposa de Moisés, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, era muy humilde, era muy amable. Es la misma palabra, aquí esta que se traduce aquí manso, es esta misma palabra que aquí es anav. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos, es sacar la violencia. Pero mire, pues aquí tenemos que entenderlo bien, hermano. Porque hay algunos hermanos que la brújula se les descompuso. Porque hay algunos hermanos que quieren ser mansos hasta con el diablo, ¿verdad? No, es que yo soy pacificador y yo dejo que el diablo haga conmigo lo que él quiera. No, 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 no. Al diablo sí hay que ir a batallar y hacerle la guerra. Y a donde él, porque no vamos a ir solos, ¿verdad, hermanos? No vamos a ir solos, el Señor va con nosotros. O mejor dicho, nosotros vamos con el Señor. Pero si el enemigo entonces está haciendo la guerra, igual le vamos a hacer la guerra a nosotros, ¿verdad? Vamos a sacar las espadas, las lanzas, los arcos, las flechas, todo, todo vamos a sacar para hacerle la guerra. Pero donde sí no tenemos que hacernos la guerra es entre nosotros mismos. Ahí sí, entre nosotros no tenemos que hacernos la guerra. Entonces, Dios quiere volvernos a nosotros gente mansa, ser mansos. Porque aquí, por ejemplo, ellos, y mire qué interesante, que cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga la TAF, nos convierte en mansos. Y ahí ya no hay necesidad de que nosotros nos estemos defendiendo. Él nos va a defender a nosotros. Él te va a defender a ti, ¿verdad? Cuando haya gente que te quiera hacer algo malo, Él te va a defender. También vas a tener tus ojos abiertos, porque dice la Biblia que el prudente ve venir el mal y ¿qué hace? Se esconde, ese tío se queda escondido ahí, ¿verdad? Detrás del poste se queda, ¿verdad? Y después sale como que sin nada. Ay, miedoso, le dice, no, no es miedoso, es prudente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga la marca de Él, nos convierte en gente mansa y humilde, y tú ya no te vas a tener que defender. Hermano, ¿usted alguna vez se ha tenido que defender? ¿Se ha tenido que defender usted alguna vez? ¿Sí? ¿Muchas veces o pocas veces? Hay épocas, hermano, cuando se levanta, ahí sí que cuando se levanta el diablo en contra de uno, a veces como que uno se tendría que estar defendiendo todos los días, a cada rato, hasta que mejor dice uno: no, Señor, defiéndeme tú, tú conoces la verdad. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga su marca, nos convierte en mansos y Él nos va a defender. ¿Quieres tú que Dios te defienda? Sí, ¿verdad? Porque Él, cuando Él nos defiende, como dice la Biblia, ¿verdad? Que David una vez se estaba quejando, dice la Biblia que Dios lo oyó desde su santo templo y tembló todo, hermano. Entonces, mejor dejemos que Dios nos defienda a nosotros. Dejemos que Él nos ponga su marca en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y dejemos de ser violentos y Él nos va a defender. Mire este otro, Salmo 34:1. Qué bonito este. Bueno, todos están hermosos. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. No sé si usted se ubica, ¿de qué momento fue eso? Cuando Saúl estaba persiguiendo a David y David se fue a refugiar con los filisteos. Y cuando los filisteos lo reconocieron que David era David y lo podían matar, ¿qué hizo David? Se hizo el loco. Dejó que la saliva le cayera en la barba y escribía en las paredes y se lo llevaron a Abimelec. Y Abimelec dijo, ¿y para qué me traen locos? Suficientes con los que hay aquí, dijo, llévenselo. Y se llevaron a David. Pero a mí me impresiona, hermano, a mí me impresiona cómo era el corazón de David. Porque aquí en lugar de quejarse, en lugar de maldecir, en lugar de echarle pestes a los papás o a los hermanos, al jefe o a cualquiera, o al esposo si es mujer, o a la esposa si es hombre, o a los padres si son los hijos, él no maldijo a nadie, sino que ¿qué fue lo que salió del corazón de David? Bendición. A pesar que lo que estaba pasando era horrible, y dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? Cuando me va bien, cuando me va bien, o qué sé yo, cuando te propusieron matrimonio, o cuando te dijeron que sí, o cuando te aumentaron el sueldo, en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero David estaba pasando un mal tiempo, y a pesar de eso, él dice, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Le iba mal, ¿y qué hacía? Era el primero en llegar a alabar al Señor, ¿verdad? Porque dice, su alabanza estará siempre, 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 siempre en mi boca. Verso 2, en Jehová se gloriará mi alma, dice. ¿Y qué va a pasar? Lo oirán los mansos. ¿Y qué van a hacer los mansos? Se alegrarán. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que nos pasa a nosotros cuando Dios nos pone la tab y que está relacionada con la humildad? Nos alegramos cuando a otro le va bien, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Saca la envidia de nuestro corazón, y cuando miramos que a otro le va bien, nos alegramos. O cuando nos cuentan que a otro le va bien, nos alegramos. Eso en algunos casos es difícil, hermano. En algunos casos es difícil porque a veces hay envidia en el corazón de algunas personas, ¿verdad? Y dicen, fíjate vos de que estoy contento, dice. Acabo de comprar carro nuevo, les. Y el otro hermano se descompuso la camioneta y tuvo que caminar desde Walmart para acá, ¿verdad? Y lloviendo. Y sin botas. Y que otro le diga, acabo de comprar moto, acabo de comprar carro. Yo digo que sí debe haber gente que se regocija porque a otro les va bien, pero no son todos, hermano. ¿Pero qué quiere hacer Dios con nosotros? Quiere sacar toda envidia de nuestro corazón. Toda envidia, hermano, toda. Porque ¿sabe qué? Una parte es que el Señor va a sacar la envidia de nuestro corazón. La otra parte es que a ti también te va a ir bien. Te va a empezar a ir bien, te va a empezar a ir bien, y te va a ir bien, y te va a ir bien, y te va a ir bien, ¿verdad? Porque como dejaste que el Señor te pusiera la tau, el Señor sacó la envidia, y el Señor se agradó de ti, te va a empezar a ir bien, te va a empezar a ir bien, y otros también se van a alegrar cuando a ti te va bien. Necesitamos que el Señor nos ponga esta marca, hermano, para dejar de ser envidiosos. Mire lo que dice Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y esa palabra alegría se traduce del hebreo, que tal vez significa sikah. Sí, vamos a ver. Sikah. Y significa júbilo, alegría, pero la concordancia de Strong pone excesivo. O sea que va a haber un exceso de alegría, un exceso de felicidad. cuando dejamos que el Señor escriba su palabra en nuestra mente, cuando dejamos que el Señor ponga su señal, su tab en nuestra mente, hermano, vamos a empezar a ser cristianos felices, alegres, ¿verdad? Va a salir la, si es tristeza lo que ha estado agobiando al hermano o la hermana, el Señor va a sacar la tristeza. Si es depresión, el Señor va a sacar la depresión. Si es amargura, el Señor va a sacar la amargura. ¿Cuántos de los que están aquí tendrán un cachito de amargura, hermano? No me conteste, ¿verdad? Y por lo menos yo reconozco que han habido momentos de mi vida en que sí he estado. Pero Dios en su misericordia llega a nuestro rescate. ¿Quieres tú ser feliz? ¿Sí? ¿Quieres tú ser feliz? Deje que el Señor le ponga la tapa. Y va a ser feliz. Amén. Como dice en otro verso, que va a huir la tristeza. Dice. La tristeza va a huir. El dolor va a huir. Y como dice en Apocalipsis, oiga, mi hermano, como dice Apocalipsis, que allá no va a haber más llanto. ¿Verdad? Ahí se va a huir el dolor, va a huir la tristeza. Y ya no va a haber ningún motivo para llorar, ¿verdad? Ahí el hermano ya no va a cantar el corito de llorar y llorar, ¿verdad? Ya no va a estar llorando nadie, porque ya no va a haber ningún motivo para llorar. Pero eso también puede pasar ahora con nosotros. Que el Señor saque toda tristeza, todo dolor, toda depresión, cualquier situación, hermano, que esté afectando el alma de la persona y que le robe la alegría. Porque a veces usted está bien, pero tal vez algún familiar no está bien, ¿verdad? Estaba usted contento y cuando se recuerda, se pone triste. El Señor va a quitar eso en el nombre de Jesús. Va a quitar eso, va a cambiar el lamento y nos va a dar alegría. Va a quitar la tristeza y nos va a dar gozo. Amén. Mire este, Salmo 9:12. Porque demandando la sangre, se acordó de ellos. Mire este, qué bonito. No se olvidó del clamor de los pobres. Este es tremendo, hermanos. Estaba meditando en este verso, hermano, y tenía un pensamiento de que hay gente que no ha salido de sus dificultades, de sus problemas, porque no ha clamado. Y Dios está esperando a que clamemos, hermano. El Señor está esperando a que clamemos. A clamar, ¿verdad? Recuérdese que incluso la Biblia nos enseña que tenemos que abrir nuestra boca para orar, ¿verdad? Y ya dejar eso que algunos hacen, que cuando dicen vamos a orar, solo cierran la boca y se quedan así. Y según ellos están orando. Pero dice la Biblia que Jesús cuando oraba, abría la boca. Ahora si Jesús, siendo Dios, no teniendo pecado, siendo Dios otra vez, abría su boca cuando oraba, con mayor razón, hermano, nosotros necesitamos empezar abriendo nuestra boca para orar y clamar. Porque ¿qué hace? Dios no se olvida del clamor de los pobres. Ahora esta palabra clamor se traduce de este hebreo así como está ahí, seakaj, algo así, y dice que describe un llamado de ayuda, un grito de llanto, ¿y qué más? Y desesperación. Es tremendo, hermano, es tremendo. Por eso yo le digo, hermano, Dios está esperando a que usted clame, que tiene problemas, Dios está esperando a que clame. Pero clamar, hermano, así como dice aquí, un grito de desesperación pidiendo ayuda. ¿Usted alguna vez ha pedido ayuda así, hermano, así con desesperación? ¿O no? ¿O todo ha sido fácil en su vida? ¿Todo ha sido relax? No, hermano, yo solo hago así y ya me llega la ayuda, dirá alguien. Bueno, pero puede ser que hay otros que, así como Pedro, ¿verdad? Así como Pedro, que vio la gloria de Dios, caminó sobre las aguas y ahí se puso a ver las olas y ya se estaba hundiendo, pero mire pues, Él era pescador, él era experto en nadar. Él sabía qué tenía que hacer cuando había tormenta, él sabía todo eso, era que había que esperar la ola, que meterse debajo. Todo lo sabía Pedro si era pescador. Y no era pescador así novato, ya tendrá, tal vez tenía como unos sus 40 y algo de años. Él sabía, pero se estaba ahogando. Estaba haciendo todos los métodos y se estaba ahogando. Entonces, ¿qué hizo? Clamó, sálvame que perezco. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Entonces, a veces, hermano, la solución está tan cerca de nosotros, pero no la utilizamos. Pero Dios quiere poner la taba en nuestra frente para que descubramos, digámoslo así, el secreto de clamar, de clamarle al Señor pidiéndole ayuda, para que nos libere, para que nos restaure, para que nos sane, ¿verdad? O que haga algo a favor de tu familia, de tu esposa, si eres hombre, de tu esposo, si eres mujer, o de tus hijos, o de algún tu familiar, clamar, clamar, clamar. ¿Y qué va a hacer el Señor? No se olvida del clamor de los humildes. No se olvida el Señor de ese clamor. Lo oye. ¿Y qué hace? Lo responde. Lo oye y lo responde, ¿verdad? Algo así como cuando usted está ahí con sus hijos, ¿verdad? Que tal vez está con otras personas, pero se acerca a su hijo y le dice papá o mamá, dependiendo de quién sea, y usted le pone atención. Y eso que solo le está hablando. Pero Dios, cuando nosotros clamamos, Él está atento a nuestro clamor para ayudarnos, para rescatarnos y para hacernos misericordia a cada uno de nosotros. Entonces, hoy una de las cosas que vamos a hacer es que le vamos a pedir al Señor, otra vez le vamos a pedir que ponga su marca en nuestra frente, para que aprendamos a clamar, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a poner la tapa para qué? Para que clamemos, para que le supliquemos y para que lloremos delante de Él, hermano, para que Él haga su obra en nosotros. Así, ahorita algunos de nuestros hermanos, que el Señor nos guarde a nosotros, pero algunos de nuestros hermanos que están clamando ahorita son hermanos de Bolivia. Están llorando delante de Dios para que Dios haga una obra sobrenatural, ya no sobre un lugar, sobre una persona, una familia, sobre un país. Los hermanos de Chile, por ejemplo. Pero Dios oye esas oraciones, esos clamores. Mira este otro. Comerán los mansos, los pobres, y serán saciados. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Saciarnos, ¿verdad? Saciarnos y que estemos satisfechos. Pero mire, pues, hermano, yo quiero que usted me oiga con mucha atención esto que le voy a decir. ¿Amén? Mire, pues, digámoslo así, pongámoslo en niveles. Humanamente hablando, ¿quién es el principal responsable de que haya alimento en nuestra casa? ¿Ah? ¿Humanamente hablando? La cabeza de casa, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, el responsable de que haya comida en su casa, hermano, es el papá. Tampoco se trata de que los hijos le estén reclamando. Va, pilas pues, papá, porque es tu responsabilidad. Si te metiste a cosas de hombres, comportate como... No le voy a decir así un hijo a su papá, ¿verdad? Porque yo no sé qué puede pasar, ¿verdad? Pero sí, el principal responsable es el padre. Y a veces es necesario que la mamá también trabaje. Pero mire pues, hermano, si nosotros cumplimos bien los parámetros bíblicos, yo le aseguro que va a llegar abundancia a tu casa. Por ejemplo, si tú eres diligente, si diezmas, si ofrendas, si le das al necesitado, Porque dice la Biblia que una clave para que uno nunca sea pobre es que uno darle a otro, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios quiere que tú en comida material siempre estés saciado. Otra de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es que nos va a dar sabiduría. Porque hay hermanos que lo que ganan les alcanza para vivir bien, pero puede ser que no tengan sabiduría. Y entonces gastan más de lo que ganan, ¿verdad? Gana cierta cantidad y vive como que si ganara el doble. ¿Y cómo está ahí? Va a estirar al principio el dinero con tarjetas de crédito, ¿verdad? Dios puede hacer milagros. Óigame, oiga lo que le estoy diciendo. Dios puede hacer milagros para sacarnos de las deudas. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer milagros, óigame, hermano, Dios puede hacer milagros para proveerte lo que tú necesitas. Si Dios envió a los cuervos para que le dieran de comer a su siervo el profeta, Dios lo hizo. Pero también dejemos que el Señor nos libere nuestras manos para ser buenos trabajadores, para ser diligentes y para tener sabiduría también. Y le va a ir bien. Le va a ir bien porque Dios no quiere que estemos pasando hambre. Las únicas veces que Dios usa el hambre, hermano, es cuando tiene que enseñarle algo a alguien. Porque Dios usa el hambre, ¿verdad? Se fue el hijo pródigo, yo me voy a ir lejos para que no me estés molestando, papá. Me voy a ir a los Yunais, dice, ¿verdad? Y no se fue mojado, se fue seco. Llegó y allá metió su dinero en un lugar y se lo robaron, se quebró y le decían, mire don fulano, yo vi a su hijo allá tirado en Nueva York, dice, cerca del camión de la marihuana, le dice. Ahí hay camiones de marihuana, hermano, así de todos colores y sabores, camionones ahí se vuelve loca la gente, hermano, de verdad. A un lado el camión de la marihuana y otro lado las pipas, hermano. Ahí estaba el hijo del hermano, estaba ahí tirado junto al camión de la marihuana, buscando qué comer, hasta que el hambre lo hizo volver de su locura. No, yo voy a regresar a mi casa porque ya los que trabajan para mi papá tienen comida, yo aquí aguantando hambre. El hambre lo regresó. Pero Dios quiere escribir su tau en nuestra mente, hermano, para liberarnos de todas esas cosas. Liberar nuestras manos, liberar nuestra mente, liberarnos, hermano, de cualquier cosa. Porque pues, no sé si aquí hay algún hermano que no le gusta trabajar. Levante su mano. Ah, sí, ¿verdad? ¿Vamos a orar? No, de verdad, vamos a orar. A usted le tiene que gustar el trabajo, hermano. Te tiene que deleitarse trabajando, tiene que deleitarse, hermano. Mire lo que voy a decir, usted tiene que sentir la unción de Dios haciendo su trabajo. Su trabajo con unción. ¿Sabe qué va a hacer esa taf que el Señor va a poner en nuestra mente? Va a liberar nuestra mente y nuestras manos. Tú vas a ser saciado. Siempre va a haber comida en tu mesa. Pero además, el Señor también te va a saciar de la comida espiritual. Como lo dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos. Y esa comida solo Dios la puede dar, la comida espiritual para saciarnos. Porque hay gente, hermano, hay gente, digamos, que comida no les falta en la casa, pero no están saciados. Siempre andan buscando con qué entretenerse, con qué desperdiciar el tiempo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la comida literal y otra cosa es la comida espiritual. Y esa solo Dios la puede proveer. Solo Dios puede proveer comida que va a llenar tu espíritu y tu alma, y que tú vas a estar satisfecho siempre. Y que nosotros no vamos a necesitar a ir a buscar al mundo. Porque hay gente que a veces se siente como aburrida, como desesperada. No, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Es su alma la que está necesitada. Es su alma la que necesita algo para estar saciada. Y entonces, cuando el Señor nos ponga la señal, va a empezar a saciarnos. Nuestro espíritu, nuestra alma, y te va a proveer los medios también para saciar tu cuerpo, para que no pases hambre. Vamos a orar. El tiempo sí no se detiene, ¿verdad? No se detiene el tiempo hoy. Quisiera que tuviéramos más tiempo, pero se fue. Una vigilia. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que nos ponga Él su señal en nuestra frente. Amén, hermano. Tú le vas a decir que Él ponga su señal en tu frente, en tu mente. Porque Él quiere saciarte, saciar tu espíritu, saciar tu alma, saciar tu cuerpo. Él está esperando a que nosotros clamemos, no solo para salir de los problemas, sino que clamemos para que nos transforme, para que nos cambie, para que nos libere, para dejar de ser lo que somos, para dejar de estar como estamos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, Dios. Te pedimos, Señor bendito, te pedimos que escribas, que pongas tu sello en nuestra frente, Señor. Pedimos que pongas tu sello en nuestra frente, Señor, en el nombre de Jesús.